El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de unos temas escritos por unos periódicos esta semana. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La prevención del radicalismo y la desradicalización terrorista son temas claves en los que el país debe centrarse, particularmente en medio de los rápidos avances en las comunicaciones y la tecnología de la información. La Voz de Indonesia realizó recientemente el programa The Diplomatic Forum o Foro Diplomático en Jakarta con el tema Empoderamiento para aumentar la dignidad de las mujeres. El embajador de Indonesia en los Estados Unidos, Budi Bowoleksono, dijo que los indonesios apoyaron recientemente a Amadeus Driando Ahnan del movimiento Tempe Indonesia para su charla en Harvard Business School. El Ministerio de Turismo junto con la empresa forestal estatal Perhutani lanzaron recientemente una nueva marca de ecoturismo llamada Canopy en dos ubicaciones, Kawah Putih, Ciwide, Jawa del Este y Banyuget, Trenggalek, Jawa Oriental, el 11 de noviembre. Estas son las noticias en detalle. La prevención del radicalismo y la desradicalización terrorista son temas claves en los que el país debe centrarse, particularmente en medio de los rápidos avances en las comunicaciones y la tecnología de la información. Así lo afirmó el presidente de Nahdlatul Ulama, o NU, la organización islámica más grande de Indonesia, Said Aqil Siraj, el jueves, durante la apertura de la reunión nacional de NU y la conferencia principal en Lombok, Nusa Tenggara del Oeste. Aqil Siraj dijo que los avances en tecnología de la información han resultado que muchas personas sean provocadas fácilmente por grupos radicales e intolerantes. El radicalismo y la desradicalización se encuentran entre los 18 temas que se debatirán en la reunión que se celebrará hasta el sábado. Said explicó que Indonesia, el país de mayoría musulmana más grande del mundo, ha ganado una reputación positiva dentro de la comunidad internacional en relación con otros países con grandes poblaciones musulmanas, como Afganistán, Irak, Libia, que han enfrentado conflictos recientes. Dijo además que Nahdlatul Ulama apoyaba plenamente la decisión del gobierno de prohibir las organizaciones de masas etiquetadas como radicales y evitar que el terrorismo y los grupos intolerantes se desarrollasen en Indonesia. La Voz de Indonesia realizó recientemente el programa de Diplomatic Forum o Foro Diplomático en Jakarta con el tema Empoderamiento para aumentar la dignidad de las mujeres. Los conferenciantes discutieron sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres. La representante de UN Women en el país, Sabine Merkel, en el debate dijo que la aplicación de la ley es una obligación para todos los países de cumplir con los derechos de las mujeres. De hecho, la dignidad de las mujeres estará más protegida si se puede implementar la ley de protección de las mujeres para que se salven de la violencia.
It is very much about the implementation of all these laws, be it at the national level or international. It is one thing if we have a convention or
esto se trata mucho de la implementación de todas estas leyes a nivel nacional o internacional. Una cosa es si tenemos una convención o si tenemos una ley, pero se implementará la aplicación de la ley y creo que es muy importante en todos los países. Para trabajar con la policía, trabajar con los fiscales, con los jueces, entiendo realmente lo que significa cuando hay un caso de violencia sexual o física y lo que significa para las víctimas. Y también diría que lo importante es cómo puede trabajamos más para la prevención, cómo podemos realmente invertir más en que la violencia no suceda en primer lugar. Tenemos que contrarrestarlo. Mientras tanto, la embajadora de Afganistán en Indonesia, Roya Rahmani, quien también se unió al foro diplomático, dijo que su país, Afganistán, aún necesita esfuerzos reales para resolver los problemas de género, la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres. Agregó que las mujeres en Afganistán deben luchar continuamente por la justicia y el buen trato. El embajador de Indonesia en los Estados Unidos, Budi Bowoleksono, dijo que los indonesios apoyaron recientemente a Amadeus Driando Ahnan del Movimiento de Tempe Indonesio para su charla en Harvard Business School. Movimiento Tempe Indonesio es una organización internacional sin fines de lucro que promueve el tempe como un alimento saludable sostenible. La colaboración entre Movimiento Tempe Indonesio y la Embajada de Indonesia en Washington ha estado sucediendo desde hace bastante tiempo. Budi dijo que en septiembre tuvieron un festival vegano que logró atraer a 1.350 visitantes para disfrutar del tempe. Amadeus, un estudiante de postgrado en Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Massachusetts, trajo el tema de por qué la comida para los pobres llamada tempe importa para la salud mundial durante la reunión de compartir interés de Harvard Global Health. Esta es una comunidad de académicos de Harvard que tienen interés en la salud mundial. Alrededor de 20 miembros asistieron a la discusión. Durante la sesión de 90 minutos, Amadeus explicó cómo los alimentos a base de soya tienen un alto valor cultural. Sin embargo, muchas personas piensan que el tempe es un alimento para personas menos desafortunados. La proteína dentro del tempe es casi igual a la carne de res. Además, el proceso de hacer tempe es ecológico, ya que solo toma el 10% de la energía necesaria para producir carne. Amadeus declaró que en los Estados Unidos, 8 onzas de tempe se vende por $1.99, mientras que una rebañada de carne cuesta más de $7. El ministro de Turismo indonesio, junto con la empresa forestal estatal Perhutani, lanzaron recientemente una nueva marca de ecoturismo llamada Canopy en dos ubicaciones: Kawah Putih Cibidei, Jawa del Oeste, y Banyuwangi, Trenggalek, Jawa Oriental, el 11 de noviembre. Las dos ubicaciones se han establecido para ser el proyecto piloto de la marca Canopy, que que tendrá la misión de perhutani de proporcionar más entretenimiento basado en la naturaleza para niños con un toque futurista. En el futuro, Canopy se implementará en otros sitios turísticos propiedad de perhutani. Además, el lanzamiento de la nueva marca forma parte de la etapa cuarto de la transformación comercial de perhutani, que incluye la revitalización de las empresas existentes y el desarrollo de nuevos negocios, como el plan para construir Eco Theme Park en 600 hectáreas de tierras forestales en Bogor. La primera etapa del proyecto de Eco Theme Park está valorada en $1,000,000,000. El ministro de Turismo Arif Yahya dijo que la conservación es importante, sin embargo, hay dos aspectos que deben considerarse: el valor cultural, así como el valor comercial. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento del programa La Revisión de Prensa. Unos temas escritos por unos periódicos esta semana los resumimos en este segmento, La Revisión de Prensa. Vamos al periódico Media Indonesia, que en su editorial del miércoles escribe Política Ética. El presidente Joko Widodo hizo un llamamiento a los políticos en la ceremonia de inauguración del Simposio Nacional de Cultura de 2017 en Jakarta lunes. El presidente tocó un alboroto lleno de provocación y explotó temas delicados raciales y la oscura historia de la nación. El ruido político es un desperdicio de energía. Además de infundado, el Estado en realidad tiene una variedad de políticas que pueden superar estos problemas deliberadamente explotados. Por ejemplo, el Estado todavía impuso el Decreto de Asamblea Consultiva Popular Provisional, o MPRS, de 1966, que prohibía las enseñanzas del comunismo. Con la condición, el presidente también enfatizó la importancia de la política ética. Una política educada no solo afecta al mundo de la política en sí, sino también a la generación más joven. Una política educada es lo mismo que mantener el indonesismo y la diversidad. Por el contrario, la política provocativa equivale a desgarrar la identidad indonesia. Estamos totalmente de acuerdo con la declaración del presidente. Con la educación que practica los valores nobles de Pancasila, se espera que las generaciones jóvenes se resistan a valores y comportamientos conflictivos. Cuando estos niños se conviertan en líderes, tendremos un mundo real de política, es decir, que tenga una ética completa. Terminamos la revisión de prensa con el periódico Sindo, que en su editorial el miércoles 22 de noviembre escribe: el transporte masivo no es suficiente. La pérdida parece ser un enemigo eterno para la capital. Han pasado años y el cambio de liderazgo, varias soluciones se han hecho para suprimir la congestión en Jakarta. Sin embargo, el resultado no es capaz de desentrañar demasiado los enredos de este problema de congestión. De hecho, el sistema de transporte inteligente de Indonesia mencionó hoy la velocidad promedio de los vehículos en el tiempo ocupado de Jakarta es de 10 kilómetros por hora. Este número está disminuyendo de un año a otro desde los últimos 10 años. A plena vista, durante la hora ocupada, la gente de Jakarta siempre enfrenta la congestión. Se brindan soluciones para la provisión de transporte masivo seguro y conveniente. commuter line in Transjakarta han proporcionado alternativas a los usuarios de vehículos privados para cambiar al transporte masivo. Aunque todavía no se dice que sea ideal, debe reconocerse que la existencia de dos modos de transporte masivo puede ser una alternativa. Todavía hay más LRT y MRT que realmente operarán en 2019. Bueno, LRT y MRT serán una solución de congestión en Jakarta? Aparentemente tampoco no. La congestión en Jakarta causó que la cantidad de vehículos en la carretera o las calles de Jakarta haya excedido la capacidad. Esto significa que debe haber una reducción en el número de vehículos que pasan por Jakarta para que la congestión se pueda reducir o recortar. La existencia de commuter line Transjakarta LRT MRT hace que las personas cambien de vehículo privado. Pero eso no es suficiente. Debe haber una política valiente para reducir el número de vehículos en Jakarta. La idea de ERP con tarifas caras e impuestos vehiculares caros puede socavar aún más el interés de las personas en el uso de vehículos privados. Bueno, estimados escuchas, este fue la revisión de prensa de hoy.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados, ahora escuchas, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia, que ocurrió en el día 24 de noviembre en la historia. Comenzamos con lo que ocurrió el 25 de noviembre del año 1999. Cuba y Estados Unidos se enfrentan por el niño Elian González. El niño Elian González es rescatado frente a las costas norteamericanas de la Florida por un grupo de pescadores el 25 de noviembre de 1999. Es uno de los tres sobrevivientes de un grupo de 15 cubanos que escapa de su país. La madre de Elian, Elizabeth Brotons, muere en la travesía junto al padrastro del niño. Lázaro González, abuelo de Elian, que reside en Miami, reclama su custodia. Pero el gobierno cubano apoya el reclamo del padre del niño para que sea regresado a su país. Siguen semanas de tensión y negociaciones judiciales. Convertido en objeto de puja entre ambos gobiernos, Elian permanece en casa de sus parientes en Miami. El 22 de abril de 2000, una fuerza policial toma la casa donde era retenido ilegalmente por sus familiares y lo trasladan horas después a Cuba en un avión privado. Actualmente, Elian González reside en Cuba y se ha transformado en una figura pública del régimen presidido por los hermanos Castro. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 25 de noviembre de 1999. La Organización para las Naciones Unidas proclamó la solicitud para establecer el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El 25 de noviembre del año 1999, la Organización para las Naciones Unidas, con el apoyo de más de 60 gobiernos, proclamó la solicitud para establecer el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo de establecer una fecha para esta causa ha sido que los gobiernos y la comunidad internacional lleven a cabo acciones concretas para acabar con la violencia contra la mujer. Dependiendo de cada país, entre un 25 a un 75% de las mujeres son maltratadas físicamente en su hogar. En España, cada semana muere una mujer asesinada por su marido, compañero o novio, y 6.000 españolas confiesan haber sufrido malos tratos alguna vez en su vida. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, damos la bienvenida de nuevo al programa de Persona Indonesia, La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a invitar a ustedes a hacer el recorrido turístico a Bengkulu. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Que no sea a través de la onda corta, también ustedes pueden escuchar nuestra transmisión a través de www.voy.co.it. Señores oyentes, se estima que el total eclipse solar GMT que tendrá lugar el 9 de marzo que viene es claramente visible en un número de ciudadanos en el archipiélago, incluyendo Bengkulu. Por lo tanto, el gobierno local junto con la Oficina de los Viajes Turísticos en la ciudad de Bengkulu ofrecen paquetes turísticos Eclipse Total del Sol combinado con el turismo marino de la isla de Tikus, la isla de Rata, una isla deshabitada en la provincia de Bengkulu. El paquete de viaje se combina con el turismo de agua para promover el turismo marino de la ciudad de Bengkulu. El gobierno local ofrece paquetes de viajes a día a la isla de Tikus con una amplia gama de actividades marinas tales como el buceo y la pesca. Estimados oyentes, la isla de Tikus es de 10 millas de la ciudad de Bengkulu, la isla que tenga trato directo con la belleza del Océano Índico. Se puede llegar a través de los tres lugares. Ustedes pueden montar un barco de alta velocidad o un barco de pesca de la playa Jakarta, la playa de la Huela, del Capellán o del puerto de la isla Baai. Si de la playa Jakarta, el tiempo de viaje es de unos 60 minutos. De la playa de la Huela, del Capellán, es a unos 30 minutos. Y desde la isla de Puerto Baai es de unos 40 minutos. En cuanto a los tres puntos hacia el puerto, se pueden utilizar cualquier vehículo, ya sea vehículos públicos o privados. Estimados oyentes, la isla de Ticus es una pequeña isla que solamente tiene una superficie de 0.6 hectáreas. La isla de Ticus tiene un ambiente natural y limpio. Esta isla está rodeada por arrecifes de coral que hacen aún más bello del paisaje natural. Estos corales naturalmente también pueden proteger la isla de Ticus de la abrasión causada por las olas bastante grandes. El agua del mar es muy clara, por lo que los arrecifes del coral y peces de colores que se encuentran en el mar se pueden ver claramente a partir de la superficie. Ciertamente tiene la actividad de buceo más divertida. No es solo eso, esta isla también se convierte en un lugar apropiado para la pesca porque hay muchas especies de peces alrededor del coral. En esta isla se encuentra un faro. Para aquellos de ustedes que les gusta un desafío, se pueden tratar de subir al faro porque se sentirá la emoción de montar la escalera sacudida por vientos fuertes, así que la escalera que ustedes montan va a ser sacudido. Señores oyentes, ya que es una pequeña isla, se pueden disfrutar del continental panorama de la isla de Ticus alrededor solo dentro de aproximadamente una hora. Ustedes verán una variedad de plantas como el árbol de hibisco, Ketapang, Coco y Ñamplung. La belleza de las flores también se puede ver con algunos tipos de aves como la siqueña negra, golondrina del mar, pájaros de arroz del cormorán y cuac ladrón de aves. Curiosamente, se pueden presenciar el evento raro, a saber, la subida de las tortugas verdes y carey para poner sus huevos. Por desgracia, esto solo ocurre en la noche, así que para aquellos de ustedes que quieran verlos, pueden traer una tienda de campaña para pasar la noche aquí. Además de disfrutar de la belleza del cielo nocturno por encima de la isla, también se pueden ver la actividad de la tortuga. Para pasar la noche en la isla tienen que montar la tienda porque no hay alojamiento aquí, incluyendo los restaurantes. Señores oyentes, así fue el programa de Pesona Indonesia o la belleza de Indonesia en esta ocasión con el tema de la isla de Ticus. Mañana vamos a reunirse de nuevo con otros temas interesantes. Nos vemos, adiós.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados a la escucha, llegamos al programa La Miscelánea. Esta vez se trata de tuberculosis. En esta edición vamos a invitarle a conocer el Día de Tuberculosis del Mundo. Tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es común y en muchos casos letales. Tuberculosis suele atacar los pulmones, pero también puede afectar otras partes del cuerpo. Los expertos creen que un tercio de la población mundial está infectada por tuberculosis microbacterium. En 2007 había un estimado de 13,7 millones de casos activos crónicos a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud dijo que tuberculosis se declara una emergencia de salud global en 1993. En año 2006, la Alianza de Stop Tuberculosis ha desarrollado un plan mundial para detener el movimiento de tuberculosis que tuvo como objetivo salvar a 14 millones de personas en 2015. Ese objetivo parece que no se logra en el año 2015. La mayor parte se debe a la subida de pacientes de SIDA con tuberculosis y la surgida de resistencia de multimedicamento de tuberculosis medicamento. Para recordar a toda la sociedad del mundo sobre el peligro de tuberculosis, pues la Organización Mundial de la Salud establece el día 24 de marzo como un Día Mundial de Tuberculosis. El Día Mundial de Tuberculosis tiene como objetivo de construir la conciencia pública sobre la plaga de tuberculosis, así como los esfuerzos para reducir la propagación de la epidemia. El día 24 de marzo de 1882 es el día en lo cual el Dr. Robert Koch, un científico, comunica que ha encontrado el causante de tuberculosis, a saber, Mycobacterium tuberculosis. En aquel momento, la pandemia se está extendiendo en Europa y América, que causaba la muerte de uno de los siete. Para conmemorar sus servicios, se establece 24 de marzo como el Día Mundial de Tuberculosis. Con un tema diferente cada año, la Organización Mundial de la Salud quiere concientizar a la sociedad en todo el mundo, incluyendo en Indonesia, para que manténganse en alerta al desarrollo de las bacterias causantes de enfermedades. En Indonesia, el gobierno ha puesto en marcha un programa para la finalización del tratamiento de tuberculosis en el Centro Comunitario de Salud. El tratamiento gratuito para personas en Indonesia requiere que el paciente se descanse y lejos de familias cercanas durante los 6 meses más. Ese método se considera eficaz para el tratamiento de pacientes con tuberculosis. La propagación de bacterias a través del aire hace que cualquier persona sea afectada por la enfermedad cuando está cerca del paciente. Es por esto que los enfermos deben estar en cuarentena durante 6 meses. El tiempo es lo suficientemente largo para que las personas traten a sí mismos y eviten la transmisión de la enfermedad a otras personas. Bueno, estimados a la escucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados a la escucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Donde quiera que estén, puede sintonizar a nuestro programa. Además de onda corta 9525 kHz, también por audio streaming en www.voy.co.id o por su dispositivo inteligente en RRI Play. En el programa del mundo musical esta vez les presenta las canciones del cantante Sandro Tobin. Estimados radioescucha, Sandro Tobin, que nació el 17 de marzo de 1963, es un cantante solista de pop Indonesia. Sandro había ganado el concurso de la estrella de radio y televisión en la década del año 1980, desde donde Sandro debutó en música pop de Indonesia, que mostró su madurez en vocal. Algunos productores comenzaron a mirar a ese hombre de Medan a entrar en el estudio para convertirse en un par cantante con otra serie de cantantes pop de Indonesia. Estimado sa escucha, la presencia de Sandro Tobing en Indonesia en escena de la música pop en la era de los años 80 daba su propio color, lo que demostraba su madurez de vocal y que mostró que Sandro ganó la atención de aficionados de música pop de Indonesia. El éxito en el mundo vocal, Sandro comenzó a buscar la actuación en el mundo de cinematografías, aunque solo armado con unas interpretaciones en el mundo de la interpretación que había actuado en varias telenovelas.
Seputih melati bunga kasihku ini di dalam diri engkau tumbuh dan bersemi. Ku rasa hasrat lirik menyapa di selaraga yang tak berdaya. Mungkinkah nurani cinta kini meraja? Asmara telah tiba dan ini kita berdua. Ada atau juga tiada, merah hitam cinta milik kita. Sejak ini semakin kemarau di dalam dunia, semua pasti ada dan merah hitam cinta kita berdua. Berdaya, mungkinkah nurani cinta kini meraja? Asmara telah tiba dan milik kita berdua. Ada atau juga tiada?
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.ai. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.